Bueno, y cuando son las 11 y 13 minutos de la mañana, en nuestra sección de famosos confinados nos vamos a colar en la casa de Víctor Ochoa. No hace falta que yo lo presente. Todo el mundo sabe que estamos hablando de un artista y un escultor madrileño reconocidísimo a nivel nacional e internacional. Ha esculpido a personajes ilustres, bueno, pues como al rey emérito, como a Camilo José Cela, como a Goya. En fin, tiene una dilatadísima carrera y muy exitosa además. Víctor Ochoa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por dejarnos meternos en estos momentos en casa o en el taller. ¿Dónde estamos?
Bueno, es una casa estudio.
Bueno.
Es difícil para muchas veces para un artista, supongo que los hay que son muy organizados, pero para mí es muy complicado separar la vida normal de la vida profesional. Así que todo está mezclado. La casa llena de esculturas, ¿no? Y luego mi estudio lleno de perros y donde entran los niños y todo, así que...
Bueno, acabas de donar, Víctor, a la Comunidad de Madrid tu obra Héroes del COVID-19, que ya está instalada en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. ¿Cómo surge esta escultura?
Bueno, la verdad es que la escultura ha sido, no iba a decir yo un arrebato, porque ha habido que organizarla y tal, pero ha surgido de la idea de vernos todos de repente pues arrasados, diría yo, por la situación de la pandemia. Uh-huh. Y donde yo, como artista, viendo todo lo que estaban haciendo todos los demás artistas, los cantantes y tal, pues he sentido la necesidad de aportar mi granito de arena, como se dice, a estas iniciativas un poco de todos los artistas, ¿no? Cantante canta, otro hace poesías, otro... En fin, compone cosas y yo, pues, una escultura.
¿En qué te has basado, Víctor? Quiero decir, claro, uno no se pone a hacer una escultura así de sopetón. Uno la piensa, la diseña, me imagino que la dibujas previamente. Y claro, ahí entra de lleno la inspiración y uno se tiene que inspirar en algo.
Sí, bueno, esta, curiosamente, esta escultura, digamos, no voy a decir que está hecha de pedazos, ¿no? Uh-huh. Pero un poquito para la gente se lo imagine, sí. En esta escultura es la primera vez que empleo dos materiales completamente distintos. La parte inferior es bronce fundido con todo el basamento y la parte superior de la figura es impresión, materiales sintéticos y esmalte blanco. ¿Por qué? Porque para mí me parecía que lo fundamental de esta situación ha sido ese cambio radical en nuestras vidas, que todos los principios y todo lo que nosotros pensábamos que era válido para la vida anterior se ha visto desgajado. Luego eso era importante. Entonces he tomado parte de unas ideas que tenía yo de una escultura sobre lo que era nuestro anterior sistema de defendernos contra las incongruencias, las injusticias, con total, es decir, nuestra anterior humanidad, y la he representado en bronce. Y sin embargo lo nuevo ha sido como un nuevo fantasma, esa parte de la figura que representa a todas estas personas que de alguna manera han puesto su vida en riesgo para protegernos y que, como digo yo, muchas veces asimilándolo a un barco, quizá porque soy de Bilbao, porque mi padre es ingeniero naval y porque veo el mundo casi como un barco, que no lo han abandonado, que se han quedado ahí aún a riesgo de sus vidas. Es un elemento casi sin detalles, sin personalidad, aunque todo representa a muchas personas, y flota un poco encima de lo anterior. Uh-huh. Eso, mi sentido en este caso era contar cómo este brusco cambio en nuestras vidas y cómo la gente ha asumido, en este caso, los héroes a quienes está dedicado, y heroínas, ¿no? Héroes y heroínas, que digo yo, a las víctimas, que se han mantenido firmes ahí para ayudarnos, como son una especie de, no digo de extraterrestres, pero seres que se han visto envueltos en una situación para la que no estaban preparadas. De hecho, los únicos elementos que son muy reconocibles en este caso para, como el tema del COVID, es que la figura tiene una máscara encastrada y en su mano un palo, un pequeño palo. ¿Qué significo yo con el palo, con esa astilla del barco? Bueno, pues que es un elemento, un resto del naufragio con lo que han hecho frente a alguna cosa, a una cosa que les desbordaba absolutamente.
Oye, Víctor, que tú has donado esta escultura a la Comunidad de Madrid, que es decir que la has donado a todos los madrileños. Así que yo, mira, reconozco mi error, tenía que haber empezado dándote las gracias porque nos la has donado a todos y supongo que han sido un montón de horas de trabajo.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que es la primera vez, fíjate, que he hecho cosas que para otras situaciones, otros temas como monumentos a las víctimas del terrorismo, tal, pero siempre quizá con una pausa, una tranquilidad, y contratando las cosas y eso. En este caso no, ha sido la sensación de que tenía que estar ya. Esto no es un accidente que ocurre un día y luego vamos a conmemorar y agradecer. No, esta es una situación en la que estamos todavía envueltos y me pareció conveniente el que hubiera por lo menos la primera, que creo que es la primera escultura homenaje, ya, durante, mientras está ocurriendo. Y no he dudado. Otras veces a lo mejor uno, somos artistas, o sea que vivimos de nuestro trabajo, pero esta vez he sentido que era, no había que pensar en nada más que creo que es una magnífica escultura, que representa muy bien lo que cuento, y quería que estuviera pues en el sitio, mira, como madrileño, que vivo en Madrid, que al final digo, bueno, pues ¿dónde la entregaría yo? Bueno, pues a kilómetro cero, a Sol, donde todos oímos las campanadas de Nochevieja, ¿no? Y por eso ha sido esa entrega a la comunidad, aunque evidentemente es una cosa no ligada únicamente a Madrid, sino la imagen que yo hago y el emblema que pretendo con ello es para todo el mundo implicado en esto.
Bueno, como madrileño, porque los de Bilbao nacemos donde nos da la gana, esto lo sabe todo el mundo, somos madrileños de
1985,
yo de Bilbao, del mismo Bilbao, así que somos madrileños al fin y al cabo porque llevamos un montón de tiempo viviendo aquí y como es eso que se suele decir, uno es de donde, no de donde nace, sino de donde pase. Bueno, pues aquí estamos paciendo desde hace mucho tiempo en Madrid. Fíjate, Víctor, para la presentación de esta entrevista a primera hora del programa, yo recuperaba un trocito de una entrevista que te hicieron en Telemadrid, donde hablabas un poco del concepto de la escultura, ¿no? Y decías que es una mezcla entre fantasía, poesía y luego el trabajo duro. Claro, la parte de la poesía y de la fantasía es fundamental, es lo que os convierte a los escultores en artistas y no en obreros de la piedra, ¿no?
Sí, bueno, yo mira, una de las frases que siempre digo para dejarlo claro al principio es que yo solo materializo lo que imagino. ¿Qué quiere decir? Un artista en realidad no toma cosas y las estructura para que tengan una racionalidad, sean consecuencia exactamente de una serie de datos, sino hay algo que está un poco por encima de eso. O sea, es la imagen. El hecho de que sea una figura y no represente directamente ni a un sanitario, ni a un bombero, ni a un policía, ni nada de esas cosas, es porque yo lo veo de otra manera. Es decir, me baso en que todos asumimos esta situación como algo más fantástico. Real, pero al que se da forma de una manera, si quieres, como más mitológica, más ideal. Para mí era fundamental, además habiendo tanta gente, que no intentara reflejar a cada uno de los implicados en este homenaje, sino al revés, algo que realmente nos impresione como escultura, nos parezca incluso desconcertante, que más desconcertante que esta situación, pero que de alguna manera sintamos a través de esos dos pequeños ojos que le he hecho, que son como dos orificios en la pieza, ¿no? Que nos permitan intuir que dentro hay una persona normal, dentro de esa figura mitológica. Y como te digo, es la poesía, el poema es muchas veces lo primero que pasa por tu cabeza antes de hacer una obra.
Sobre todo en este caso en que hablamos de una obra dedicada a un colectivo, claro, porque luego hay esculturas, hombre, que a mí me parecen complicadísimas, que son a una persona concreta. Si hablamos de personas concretas, por ejemplo, tú has hecho médicos, has hecho unos cuantos, y además médicos importantes, Severo Ochoa, por ejemplo.
No he hecho unos cuantos,
por
bueno,
eso,
que tenemos, ¿no?
Por eso, que hay, claro, la complicación sobre todo está en encontrar el parecido, me imagino.
Bueno, mira, siempre dicen que lo importante, hombre, que se parezca. Yo muchas veces comparándome con unos amigos que tengo, son los que iban al Museo de Cera, que funcionamos en dos mundos absolutamente distintos, ¿no? Creo que lo importante de un escultor, fíjate que se basa en que lo que yo no toco como San Pablo no existe, ¿sabes? Eso es un poco el escultor, no hay medias tintas. Y sin embargo, lo que yo traduzco o lo que intento traducir es precisamente lo que no se puede tocar. Es decir, la mirada, el aliento, la sensación o de tristeza o de angustia o tal. O sea, que es curioso cómo a través de la materia en realidad lo único que trata uno es de reflejar cosas no materiales. Y muchas veces el parecido se piensa que está muy ligado a la al detalle, a la definición de los elementos. No es verdad, no es verdad. Alguien decía una vez, refiriéndose, jo, es que sus hijos se parecen a él más que a sí mismo.
Sí.
Que hacen caricaturistas, lo tienen muy claro. Ellos toman el aire, aunque sea deformado, y consiguen reflejar muchas veces mejor a la persona que a través de una definición o de una foto. Fíjate que las fotos normalmente dicen, no, no nos parecemos, y nos parecemos, en esta ha salido mal. No, 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 las fotos son auténticas imágenes, pero no reflejan lo que son las personas, porque nosotros de las personas hacemos una imagen mental, algo en movimiento que se está moviendo y que nos deja la impresión de algo fijo, pero en realidad si lo paráramos ya no sería el mismo. Bueno, dice que uno que yo manejo precisamente en escultura con los retratos precisamente lo contrario de lo que se supone que un escultor debería hacer.
Es lo que alguno ha llamado robarle el alma, ¿no?, al modelo.
Ojalá, ojalá. De todos modos, lo más normal es que sea la escultura la que te robe un poquito de alma a ti, ¿eh?
No, claro, uno va dejando pedacitos de su vida en cada obra, evidentemente.
Absolutamente.
Bueno, hemos hablado con diferentes artistas estos días de diferentes disciplinas. Algunos lo del confinamiento pues les han tirado un poquito abajo y se encuentran un poco en ese vacío creativo que no saben muy bien por dónde tirar. Otros al revés, se han encontrado una fuente de inspiración y están en plena ebullición. ¿En qué momento creativo estás tú, Víctor?
Hombre, yo particularmente estoy en plena ebullición. En plena ebullición, pero una cosa sin quitarles mérito, pero en una ebullición que no tiene nada que ver con esos momentos que tienes tú álgidos de creación en otras épocas de tu vida. Aquí hay como una especie de manta de color gris sobre ti, ¿verdad? Algo que está como cargado de pena y de desconcierto, que hace que tu obra, es decir, es como tener un pintado el estudio, ¿verdad?, con una especie de cuadro un poco fantasmagórico. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que haces está impregnado, aunque quieras evadirte, de esta situación.
Una situación de la que tú te has evadido a medias, porque creo que alguno de tus hijos algún síntoma ha tenido, ¿no?
Sí, no, yo he tenido un hijo que efectivamente lo ha pillado. Lo que pasa es que los chavales, afortunadamente, ya ha salido de ello y tal. Y, pues ya sabes, la gente joven, el principal problema no es muchas veces el que lo pillen, sino que son unos portadores que a los que ya pasamos de una cierta edad ya es complicado, ¿no?
Oye, me gustaría mucho saber, Víctor, cómo trabajas. Ya me has dicho que tienes el taller en casa y que trabajas un poco rodeado de todo, ¿no?, de todo lo que es el ambiente familiar. ¿Cuántos chihuahuas tienes?
En 22.
22 chihuahuas.
20. Tengo 22 y están tres que van a nacer, yo creo, mañana o pasado, y entonces tendré que repartir unos cuantos porque me he marcado un número de 20 como ya el límite personal a mantener esta, como digo yo, esta alfombra con patas, esta jauría, ¿verdad? Porque es fascinante, empezamos con uno, como todos, ¿no?
Sí.
Pero luego adoptamos y eso y se han convertido pues un poco en la alegría de todos, que claro, están por el jardín y llenan el jardín, corriendo y moviéndose, y, o sea, es... bueno, tengo gatos, tengo peces, todas esas cosas, ¿no?
Ahí lo complicado debe ser poner nombre a los chihuahuas y luego diferenciarlos.
Pues no. No, eso no es el problema, de verdad. A mí me dicen, ¿pero te lo sabes los nombres de todos? Y hombre, por supuesto, y los reconozco y además sé el carácter de cada uno, ¿no? Porque son muy caseros, es decir, ellos tienen una trampilla y entran en casa, y en casa tienen un recinto, una especie de jaula, luego ellos duermen dentro, pero no en la zona nuestra, porque sería de locos. Y fíjate, las mascotas han tenido y tienen una gran importancia en esta época. No solo históricamente para lo que ha sido, para que así somos nuestra especie, ¿no? Que parece que andamos ya con los perros ahí en los 15.000 años, más o menos donde empiezan a aparecer las primeras imágenes de enterramientos, en Israel, que aparece una persona con un perrito ya enterrado, sino porque realmente estos han sido nuestros compañeros. Imagínate la cantidad de gente que hay que vivía sola, cuyo única compañía ha sido su mascota. Es que es impresionante. Y a las mascotas, los que tenemos 9 perros y tal, nos damos cuenta que es un eslabón muy directo entre nosotros y el resto de la naturaleza. Se ocupan un lugar intermedio que nos hace pensar a veces en que estamos del otro lado, o en este lado o en medio, ¿sabes? Muy importante, me parecen a mí, para los niños, para nosotros personalmente, el haber tenido o tener una mascota.
Pues yo que tengo mascota también, uno no se da cuenta de lo que se le quiere a un perro, a un gato, a una tortuga, hasta que no la tiene en casa conviviendo, que se forma parte del núcleo de la familia, ¿no? Es exactamente bueno, igual que otro miembro de la familia. En tu caso, claro, tienes una familia numerosísima. Solamente
sí,
me estoy
es
imaginando...
un campamento, lo mío es más bien un campamento, bueno, un cuartelillo, ¿no?
Me estoy imaginando esa hora de comer los 22 chihuahuas, por Dios.
Bueno, he tenido perros grandes y te aseguro que entre los 22 chihuahuas comen menos que el Rottweiler que yo tenía, que tirabas un filete con hueso al aire y no llegaba al suelo ni había deshuesado ni nada, es que se lo tragaba. Entonces, no, pero es de verdad que han sido una parte muy importante en esta pandemia para la gente. Yo tengo la suerte, inmensa suerte, de tener una casa con jardín.
Yeah.
Que es otro mundo, hay que decirlo que es otro mundo. Pero aún así han sido mis compañeros del día a día, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tú de todas maneras estás acostumbrado a las familias numerosas porque la tuya, la inicial, no la que tienes ahora, la que tuviste cuando naciste, o sí, cuando naciste no, porque creo que eres el mayor de los 9 hermanos, ¿no?
Exactamente, sí, el mayor de 9.
Pero luego aquello fue creciendo, quiero decir que eso también imprime carácter.
Hombre, yo creo que sí, ya no como artista, es decir, como persona, hay una gran diferencia. De hecho, yo tengo de 3 matrimonios hijos distintos, ¿no? Uno es, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero son así, son mis hijos. Y no hay nada, no tiene nada que ver una persona criada en familia numerosa como una persona, digamos, un hijo único, ¿sabes?
Sí.
Son otra forma de entender la infancia, sobre todo, otro concepto, ¿eh? No digo ni mejor ni peor, pero totalmente distinto. Y afortunadamente, pues yo y mis hermanos, y yo, estamos todos vivos. Que ya ha llegado una cierta edad, empieza a ser ya complicado, ¿sabes? Que yo ya tengo ya 65 años.
No me lo puedo creer, Víctor.
Que son 66, creo, ¿verdad? Eso, de 54, el 20 de enero, 66, efectivamente. Tengo ya 66 y que todos mis hermanos, que prácticamente se diferencian de mí en año y medio, cada uno y el siguiente y todo eso, están todos vivos con mi madre, así que fenomenal, en eso estoy contentísimo.
Hombre, estupendo. Oye, ¿y entre tus hijos hay alguno que tenga madera que vaya a seguir tus pasos, ya no solo como escultor, sino como arquitecto, porque tú eres arquitecto?
Pues tengo una hermana arquitecto que vive en Chicago, una hermana. Lo que sí te puedo decir es que en mi casa no hay nadie, que es una pena,
vaya,
con aficiones musicales. O sea, no ha salido ni un músico, que es una de las cosas que yo creo que son fundamentales para la digamos, para tener una vida más completa. Creo que la música permite una determinado tipo de creación, de soledad, algo que es muy, muy pasajero, pero tal fascinante, y me da pena que ninguno toquemos un instrumento ni nada de eso, ¿no? Es como algo que se echa de menos. Hay ingenieros, economistas, en fin, pero ¿qué le vamos a hacer?
No hay ningún músico. Bueno,
mi hija la mayor, que sí, que es actriz y vive en Los Ángeles.
Ah, pues mira, algo hay ahí. ¿Te sueles poner música para trabajar?
Siempre sí.
¿Qué tipo de música o va variando un poco dependiendo? Bueno, no sé si tu estado de ánimo o de la obra que estás esculpiendo.
No, varía mucho. O sea, por ejemplo, si estoy escribiendo, como he hecho hace poco, me estaba escribiendo un pequeño artículo que escribo también para unas revistas, ahora me he puesto a escribir unos cuantos artículos, pues evidentemente hablaba de muerte en Venecia, de la película, de un poco de lo que pasa, y tenía puesto a Mahler, evidentemente Mahler. Claro. Mientras hice una escenografía para una ópera, hasta que me echaban mis hijos ya de casa por pesado, pues tenía puesta Electra todo el rato, porque era la obra que tenía, pero así estuve durante 2 años, que tenía puesto, me lo sabía, vamos, absolutamente.
Se lo debían saber hasta los chihuahuas, 2 años escuchando lo mismo, Víctor.
Los chihuahuas no estaban todavía por aquí, pero y luego normalmente, pues a lo mejor de repente me pues pongo reggae o pongo música más ambiental, o es decir, la música es una cosa continua, pero no estable en el sentido de que sea siempre del mismo tipo ni de nada, ¿no?
Bueno, más allá de escribir y otras cosas que estarás haciendo en estos días, ¿en temas cultura estás metido de lleno en algo?
Sí, tengo varios encargos, ¿no? Porque soy de idas y venidas, lo he dicho hace muy poco, y de repente digo, no, no vuelvo a hacer un retrato. Y de repente a los 5 años me encuentro otra vez haciendo retratos. Digo, joder, qué poca fuerza de voluntad o poca definición tengo, ¿no? Pero, y entonces tengo varios encargos. Uno, que me apetece mucho por la significación cariñosa, es a Margarita Salas, a la investigadora, porque
Sí.
era la alumna, la conocía, era amiga y era la alumna de Severo Ochoa, de mi tío, y porque hago muy pocas cosas conmemorativas sobre mujeres. Nos encargan, a ver si protestáis un poquito, porque a lo mejor hago una efigie, o como quieras llamarlo, una escultura femenina cada 10 o 20 masculinas.
Pero
Que
esto no puede ser.
no puede ser, no puede ser. Y esto tenía yo especial interés y lo voy a empezar. Así tengo, bueno, tengo dos o tres de estos, pero ahora estoy tratando de crear unas esculturas como dentro de un espacio, ¿sabes? Como que se identifiquen claramente, esto es mío, por la forma de casi de semilla, de cápsula que tienen por fuera. No sé cómo va a salir la cosa, pero tengo una como necesidad de meter todo mi universo creativo en un elemento escultórico muy simple por fuera. Y bueno,
Va
ya
a
veremos,
salir
¿no?
bien, fijo, por un lado porque tú eres un maestro de esto y después porque tú eres muy innovador y en una de tus últimas, no sé si fue exactamente la última, de tus exposiciones vimos que empleabas materiales, en fin, insospechados hasta el momento en un escultor, la plastilina, por ejemplo.
Maravilla, tengo que decir que una maravilla. Esas quemas de naves que hago de vez en
Sí.
cuando yo, que no sabes lo que va a pasar, pero es así, ¿no? Es decir, te renuncias a lo que tienes para ver qué pasa por delante. La plastilina es una maravilla. Y yo incluso estaba pensando en organizar algún taller online y eso ahora para la gente que estaba en su casa y que tiene tanto tiempo ya. Primero, porque los escultores, como supongo que otros profesionales, otros artistas, llega un momento en que a lo largo de su vida profesional, oye, acaban comprando el pincel que les viene bien en no sé qué sitio en Londres. Yo los barros me venían el más cercano de Valencia, pero casi todos venían de una zona de Francia o de no sé qué. Es decir, acaba uno siendo tan complicado en sus herramientas,
Sí.
¿verdad? Que te das cuenta que es, bueno, como digo yo, es tan complicado y tan elitista que no viene a cuento. Y me di, entonces dije, esto no puede ser. Y empecé a ensayar con las plastilinas, pero no las plastilinas que hay para escultores, que aparte de que te cuestan un montón, son muy inestables. No, no. Con las plastilinas que utilizan los niños que compran en cualquier librería en los colegios, las de los colegios,
Sí, sí,
que
sí.
tienen todos los colores, son fáciles de adquirir, están en cualquier lado, y con unas capacidades plásticas impresionantes. Una cosa es que un niño haga una tortuguita y
Sí.
otra cosa es que pienses en que simplemente es un material para crear. Empecé a hacer retratos, además, que yo creo que es de lo más difícil que pueda haber en temas escultóricos porque no te puedes despistar. Y bueno, pues el primero que hice fue para un homenaje a Miguel de la Quadra Salcedo, que luego se hizo una escultura un poco más grande, aunque por dentro iba a bronce,
Sí.
y yo mismo me quedaba sorprendido de lo que pasaba, porque el color, que era algo que faltaba en mis esculturas, los bronces, las piedras, tal, no tienen color. Bueno, pueden tener pátinas, pero fundamentalmente convierten el color que tú ves fuera o que sientes en blanco y negro, es decir, en volumen. Y yo esta vez, pues nada, empecé a utilizar plastilinas y me quedé encantado, como que sigo trabajando con ellas, ¿eh? Me parecen un material fantástico y donde desde el principio, además, pues ya manejas el color. Y a eso le he sumado lo contrario. Por un lado, material casi escolar y por otro lado, todo lo que significa digitalización, es decir, todo lo que es 3D, realidad virtual y eso para llevar eso a una cosa más definitiva, ¿no? O sea, que tecnología o técnicas últimas de escaneo, digitalización, impresión en 3D con la máxima definición y en las manos materiales súper plásticos, ¿no?
No sabes la envidia que me da tu familia, Víctor, porque pueden verte trabajar. Sería
No, si
algo.
a ellos les da igual.
¿Qué me dices?
Eso,
No puede
no, no,
ser. Bueno, donde hay confianza, asco. Claro.
cuando tienes un padre músico o poeta o tal, al que ves continuamente esto, como que lo asumes de una forma como, qué pesado, y mi padre otra vez está con él. con las plastilinas. Pero hombre, es verdad que en mi casa todo está lleno de mi trabajo, o sea que para ellos es muy normal ver figuras, ver cosas de color, ver cosas de materiales, esculturas en los rincones más insospechados y a ver, eso habría que preguntárselo a ellos.
Bueno, pues yo te confieso que yo daría un brazo por verte de trabajar cualquier día de estos, ¿eh? Pero bueno,
Claro.
de momento aquí estamos cada uno en nuestro confinamiento, tú trabajando a tope, rodeado de buena gente, incluidos tus animalitos, que también son muy buena gente, seguro. Y yo te agradezco muchísimo, Víctor, que hayas echado este ratito con nosotros, con el Buenos Días Madrid, y que nos hayas dejado meternos de una manera muy radiofónica en tu casa y en tu taller. Que en cuanto esto acabe, te tienes que venir un día al estudio para seguir hablando.
Hombre, por supuesto, muchas gracias, ¿no? A Buenos Días Madrid, porque, bueno, supongo que realmente la gente lo que quiere es escuchar qué dice un artista interesante respecto al arte, pero es verdad que en estas conversaciones te das cuenta perfectamente que el artista, independiente de su talento y tal, relaciona completamente con su vida normal, con sus experiencias y tal, todo lo que hace, ¿no? Que nada surge de la nada, sino de lo que es uno mismo. Y eso al final, pues en estas charlas donde se ve. Así que muchas gracias a vosotros.
Víctor, un beso enorme. Muchas
Un
gracias.
beso, Eli.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.